En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Y hemos llegado otro año a este Lunes Santo, el 25 de marzo, toda esta Semana Santa. Muchos de ustedes ya pensando en descansar unos días, aunque todavía hay hoy, mañana, pasado ya se va mucha gente, pero bueno, todo el que se pueda ir, porque hay otras muchas personas que se quedan también trabajando lunes, martes y miércoles de esta Semana Santa, en la que les deseo a todos ustedes que se lo pasen muy bien. Nosotros con todo preparado para el 25 de abril, 25 de abril, encuentro anual del Foro de Recursos Humanos que se va a celebrar en la Torre La Cúpula. Qué escenario tan maravilloso para hacer un encuentro en la cúpula de Iguay, con un claim que este año lo llevamos muy a gala, porque va a reunir a muchas personas interesadas en los tres aspectos que le vamos a comentar: talento, tecnología y bienestar, en el centro de la estrategia de recursos humanos. Bueno, pues ya prácticamente con la agenda que conocen todos ustedes y que pueden consultar en www.fororecursoshumanos.com, ese 25 de abril de 10 a 1 de la tarde aproximadamente, a las 13 horas, conoceremos también las 5 empresas distinguidas de este año 2024 del Foro de Recursos Humanos, donde se va a presentar el primer think tank también dedicado al mundo del bienestar y donde vamos a estar muy presentes en los comentarios, las opiniones, en la gran tertulia con personas muy interesantes del mundo de los recursos humanos que nos van a acompañar el próximo lunes. También les recordaremos que estaremos también aquí con todos ustedes, algunos detalles de esa agenda. Y el siguiente, ya segundo lunes de abril, ya con detalle pormenorizado de todos los temas que se van a afrontar en este 21 encuentro anual del Foro de Recursos Humanos, con mucha ilusión, como siempre, en un entorno profesional con todos ustedes. Enseguida estoy con Regino y con Regina de Wave 8 para hablar de aspectos interesantes del mundo de los recursos humanos con todos ustedes y de la gestión de los directivos. No se lo pierdan, porque hoy vamos a afrontar muchas veces uno trabaja, sobre todo cuando lleva muchos años trabajando en lo mismo y se equivoca, y un día dice, pero ¿cómo me puedo yo equivocar después de tantos años, no? Bueno, pues es que los directivos se equivocan también, eso lo sabíamos, ¿no? Pero ¿por qué se equivocan? ¿Por qué unos se equivocan más que otros? ¿Cómo se puede rectificar? ¿Cómo podemos hablar de todos estos aspectos en positivo? Sobre todo porque hay una evaluación también del desempeño, o como quieran ustedes llamarlo, una evaluación o conversaciones también de mejoras, ¿no? Dicho en tono más moderno. Vamos a hablar de todo ello, enseguida, aquí en este lunes, en el Foro de Recursos Humanos.
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Bueno, tomar consistentemente decisiones coherentes y con buenos resultados es una de las características que definen también a un buen ejecutivo, un buen directivo. Sin embargo, todos hemos sido testigos de decisiones, que se han tomado muy mal por personas que habían demostrado sobradamente su inteligencia, su forma de hacer, su desarrollo, su inteligencia emocional y sus capacidades en definitiva. ¿Qué lleva a personas inteligentes también a cometer errores de muchas veces de bulto, con consecuencias nefastas para sus carreras, para sus empresas. ¿Cómo podemos evitarlo? Regina Estévez, ¿cómo estás? Muy, muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, encantada de estar de nuevo aquí.
Muchísimas gracias también, Regino Quirós, por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, un placer como siempre, Fran.
Socios de Wake 8 y especialistas en liderazgo y cultura empresarial para profundizar en este tema. ¿Por qué las personas inteligentes, podemos decir, cometen errores graves? ¿Y qué podemos hacer, Regino, Regina, para prevenir que esto nos pase? ¿O es bueno cometer estos errores?
Yo iba a hacer hincapié ahí porque, efectivamente, traemos la reflexión de qué ocurre, porque a veces tomamos tan malas decisiones. Y no se trata de pensar si las consecuencias de una decisión son las que esperábamos o no. A veces, gracias a que cometemos errores y que tomamos una decisión que trae una consecuencia que no esperábamos, eso nos permite crecer y es importante. A través del error aprendemos mucho más que a través del éxito. No se trata de pensar a partir de ahora que equivocarse es algo malo. Totalmente esta idea hay que alejarla de nuestro pensamiento. Uh-huh. Pero sí es importante hacer reflexiones de por qué a veces la decisión es incorrecta, por una mala reflexión o porque hay otros condicionantes que nos están llevando a tomar esa decisión que al final nos damos cuenta de que las hemos tomado mal. Yo creo que es más la reflexión de si la decisión es mala o buena y no tanto de si la consecuencia que ha traído esa decisión es incorrecta. Porque a veces una decisión que ha sido valorada, que nos hemos convencido de que es la que queremos tomar y que hay un argumento detrás, un por qué tomamos esa decisión. Si tenemos claro por qué tomamos esa decisión y las consecuencias no son las que esperábamos, yo en ese caso diría que no es una decisión equivocada como tal. Por eso esto vaya por delante, que no va de clasificar como malos directivos aquellos que cometen errores. Nada más lejos de nuestra intención.
Uh-huh. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Yo soy muy, muy fan de la frase, se puede hacer todo bien y aún así perder, con lo cual no se trata de acertar siempre. Me interesa más por qué en ocasiones gente inteligente, y nos puede pasar a todos, tomamos verdaderamente malas decisiones. Decisiones que vistas inmediatamente dices, es increíble que esta persona decidiera esto. Son ese tipo de errores a los que nos referimos. Y yo creo que hay cuatro factores que podemos, si te parece, Fran, ir resonando al ritmo que tú nos marques, ¿no? Uh-huh. Uno es cómo nos influye la tensión, el estrés, a la hora de decidir. Otro es cómo nos influyen las emociones a la hora de decidir. Otro es el tiempo que nos damos para tomar decisiones. Y el último es lo mucho o lo poco que recurrimos a nuestra experiencia cegándonos ante el hecho de que las circunstancias pueden ser distintas del pasado.
Ahora hay que juntarlas todas y todas se pueden reflexionar en un minuto, en dos. Digo, en la toma de decisión, ¿eh? En la toma de decisión.
Efectivamente. Pero yo creo que son los cuatro grandes factores, ¿no? Todos sabemos que a veces el estrés es necesario. Hay que tensar a los equipos, nos tenemos que tensar nosotros. Un puntito de estrés te da una fuerza, una vitalidad.
Y hay que saber manejarse.
Y hay que saber manejarlo. O sea, esto no va de vamos a anular el estrés, entre otras cosas porque es imposible. Pero sí es verdad que un estrés sostenido nos anula nuestra capacidad de conectar puntos. Nos anula nuestra creatividad, nos anula la capacidad de tener ideas. Yo creo que pasa cada vez menos, afortunadamente, pero sigue habiendo entornos laborales donde se gestiona solamente a base de adrenalina, a base de crear estrés. Se somete a los directivos a un estrés crónico y podemos estar seguros entonces de que sus decisiones serán muy defensivas y muy poco creativas. Ahí vienen los grandes errores. En el momento que bajas el nivel de estrés y eres capaz de ver con más perspectiva, te das cuenta de la tontería, permitirme explicarlo así, que has hecho. Entonces, un primer factor es ese. El factor que mencionaba de las emociones. Yo diría que la empatía es la que más puede traicionarnos. La empatía muchas veces va en contra del nivel de exigencia y nos planteamos, no, ¿cómo puedo exigirle esto a esta persona? ¿Cómo puedo decirle que ya no le veo la persona adecuada para la misión que le he dado? Y nos pasa una cosa muy curiosa y he visto muchos casos donde esto ocurre, y es que por un sistema que tiene nuestro cerebro, que está relacionado con las famosas neuronas espejo que todos hemos oído hablar, sentimos mucha más empatía con las personas a las que le vemos la cara. Esto explica por qué en ocasiones cuando hay que tomar una decisión de cambiar de posición a alguien, oye, que también ocurre, de tener que despedir a alguien, nos resulta mucho más fácil hacerlo con una persona cuya cara no recordamos, cuya cara no vemos a diario, que con el que trabaja al lado, con independencia de su rendimiento real, de su performance real. Es otra fuente de error. He mencionado antes el tiempo. Tenemos todos esa sensación de que si nos juntamos en una reunión para decidir algo, cuando termina la hora de esa reunión tiene que estar decidido. Muchas veces decimos, no, es que esto no puede pasar de hoy, esto hay que decidirlo hoy, y en realidad no hay ninguna razón lógica para tomar la decisión en ese momento. ¿Qué ocurre cuando nos empeñamos en decidir sin tiempo? Pues que recurrimos a un sistema de pensamiento que se llama pensamiento heurístico. Los que hayan leído a Kahneman lo conocen como sistema 1, ese sistema rápido, que lo que hace básicamente es tirar de lo que hay, más de lo que hay en nuestra cabeza que del exterior, ignora muchos datos y toma decisiones que les podríamos llamar curiosamente decisiones del experto, basadas en nuestra experiencia, y bueno, esto más o menos siempre lo he hecho así, lo hace bueno, es igual. ¿Qué ocurre? Que muchas veces las circunstancias no son las mismas, y ahí está la fuente de error. Estamos decidiendo algo que en realidad no se corresponde a la situación actual. Y por último, y muy relacionado, pues están esos esquemas que tenemos todos en la cabeza, esas creencias, esos valores. En nuestra cabeza está todo estructurado en términos de qué es bueno, qué es malo, qué es verdad, qué es falso. Y eso, una vez más, responde muchas más veces a nuestra experiencia pasada que a la realidad que afrontamos. Con lo cual, la combinación de estas cosas suele ser la que da lugar a una mala decisión. Y lo bueno es que a través de cómo gestionamos el ambiente en el trabajo y a través de la formación de los directivos, podemos prevenir muchos de estos errores. No de los que decía Regina, que son buenos. Cuando tomas una decisión y simplemente no pasa lo que tú creías.
Siempre hablo muchas veces, y muchas veces me lo recuerdan muchas personas, que no has hablado de la actitud esta semana, me dicen muchos, ¿no? Con C, ¿eh? Regina, cuando estamos hablando de tomar buenas o malas decisiones, la pregunta es... Hombre, yo sé que sois expertos en eso, pero esto se puede aprender, porque una cosa es que sepas tomar decisiones y otra cosa es que te equivoques con las decisiones.
Bueno, la pregunta del millón es ¿qué es tomar buenas decisiones? O sea, pues depende de... Yo diría que la decisión correcta es la que te lleva al resultado que tú buscas. Uno de los problemas que tenemos es con esas prisas con las que vamos continuamente, a veces ni siquiera sabemos hacia dónde vamos. Reflexionaba hace poquito con alguien y decíamos, ¿cómo nos verán cuando los antropólogos dentro de 200, 300 años estudien a nuestras generaciones? Dirán, esta gente iba corriendo a todas partes sin tener a dónde llegar. Un continuo vamos corriendo, y en ese continuo vamos corriendo, en esas prisas, muchas veces nos equivocamos de contestar a la pregunta correcta. Y entonces tomamos decisiones para resolver problemas que no son los que tienen que ser resueltos. Toca pararse. Recuerdo el lema de Waybait, es para, piensa, actúa. Es importante parar. Es importante tomarnos un tiempo para entender de verdad qué está pasando. ¿Cuál es la realidad que tengo entre manos? ¿Cuál es el problema al que me estoy enfrentando? Porque solo voy a encontrar la posible solución y, por tanto, la decisión que tengo que tomar la tomaré de una manera más correcta o más orientada a los resultados que busco si tengo claro dónde estoy y hacia dónde quiero llegar. Y ahí es importantísimo hacerte la pregunta correcta. Y a veces decía Einstein, ¿no? Si me diesen una hora de tiempo para resolver un problema del que dependiese mi vida, dedicaría 55 minutos a trabajar y entender cuál es la pregunta que tengo que responder, y dedicaría los cinco minutos restantes a encontrar la respuesta. Así que es importante las preguntas.
Hablando de la calidad de nuestras decisiones, ¿no? En este sentido, eso yo puedo decir, o podemos decir aquí, no, es que eso se entrena, eso, bueno, para eso está la formación. Pero ¿qué tipo de formación? ¿Cómo se entrena la calidad de nuestras decisiones?
A ver, yo creo que hay un entrenamiento más racional que está relacionado con conocer el negocio. Cuando hablamos de liderazgo, no podemos nunca olvidarnos que un líder tiene que conocer su negocio. A veces, sobre todo los que trabajamos más en las famosas soft skills, podemos dar la sensación de que todo es inteligencia emocional, conocer a las personas, relaciones. Eso es fundamental, es importantísimo, pero un líder tiene que conocer su negocio. Es la única manera en la que puedes saber a qué información tienes que prestar atención, saber qué información no tienes y si nunca la vas a tener, y desde ahí decidir, porque normalmente decidimos sin tener toda la información. Es imposible tener toda la información. Con lo cual, hay una parte claramente de negocio. Hay una parte también de inteligencia emocional, de saber cómo te están influyendo tus emociones. No se trata de anularlas, eso es, primero es imposible, segundo es contraproducente intentarlo, pero sí saber cómo están operando para poder conseguir que tengas la regulación adecuada y que tu decisión no obedezca a un razonamiento emocional, sino que obedezca a un razonamiento basado en la lógica, considerando la emoción que existe ahí. Eso también se puede entrenar. Y también se puede entrenar el crear el ambiente, el contexto que permite tomar buenas decisiones. Es un ambiente que tiene ese punto justo de estrés al que nos referíamos antes, que mantenga la actividad, que mantenga la tensión, pero que también permita la creatividad, que también permita el atreverte a proponer cosas, el atreverte a hacer conexiones diferentes. Crear ese ambiente también se entrena, lógicamente, crear ese contexto en el que podemos funcionar.
Aquí hay mejores alumnos que otros. ¿Qué capacidades básicas, ¿no?, tienen que... Bueno, me podéis decir, bueno, pues los líderes. ¿Quiénes son los líderes? Bueno, los que dirigen equipos, que tienen soft skill, que manejan también aptitudes con P en otro sentido. Pero si tuviéramos que seleccionar un pool de directivos, tenemos un curso sobre la calidad de nuestras decisiones. ¿A quién meteríais ahí?
Que meteríamos como buenos referentes,
como,
decir.
Bueno, quiero decir, como alumnos.
Como alumnos.
Y hablo, hombre, en general, hablo en general, perfiles,
sí,
¿no?
Sí, improvisando ahora mismo, pensando en si tuviésemos que hacer ese ejercicio, obviamente, ¿quién va a tener más capacidad, por decirlo de alguna manera? Como decía Regino, conocer el negocio y tener experiencia sobre distintas situaciones, eso te da un pool de recursos tremendo a la hora de enfrentarte a una nueva situación dentro de un ámbito más o menos similar, aunque haya novedades. Tu capacidad de recurrir a través de tu memoria a esas experiencias que has tenido, obviamente te va a ayudar. Una toma de decisiones cuando te enfrentas a situaciones similares, pues cuanto más hayas experimentado, mejor. O sea, experiencia, conocimiento en lo que estás hablando. Si estás hablando de tomar decisiones sobre cómo dirigir la nueva etapa de una compañía, pues hombre, mucho mejor si tienes experiencia de haber gestionado situaciones similares en el pasado. Uh-huh. Y después hay una capacidad importante desde mi punto de vista, que es ese carácter reflexivo, de no vivir acelerado queriendo tomar la primera decisión y resolviendo los problemas muy rápidos.
Yo voy a añadir una muy relacionada con esto que has dicho. Creo que la capacidad fundamental para tomar buenas decisiones es la capacidad de desapegarse y tomar perspectiva. Es decir, desapegarte de cómo estabas viendo tú tu negocio o la situación, desapegarte lo justo de tus emociones, coger perspectiva, entender los diferentes puntos de vista que están jugando. Ese es el ejercicio más difícil y, por supuesto, también se entrena. Pero creo que es el fundamental porque es el que te permite tener una visión un poquito más allá de tus esquemas habituales y un poquito más allá de lo que todo el mundo se está dando cuenta. Entonces yo añadiría esa capacidad de separarte del problema y tomar buena perspectiva de todo lo que está ocurriendo.
Las empresas españolas, los directivos españoles, mi frase preferida también, ¿se preocupan y se ocupan de estas cosas? O ya sé que tenéis muchos clientes y que lo hacéis en muchos sectores y tal, pero de verdad, a la hora de seleccionar, dicen, no, mira, nos vamos a ir De retiro directivo, a conocer cómo se toman las decisiones en esta compañía. ¿Eso quién lo hace?
Los retiros,
bueno,
que
no hace
hacemos...
falta dar nombre y apellido,
¿no?
Pero...
Sí, hay empresas que lo hacen. Siempre lo hemos comentado, muchas veces tú también lo comentas, cómo hemos cambiado en los últimos 10 años para bien en todas estas cosas. Estos retiros, como los organizamos nosotros, no es estrictamente un venga, vamos a cómo tomamos decisiones, como si fuera un curso, sino... es mucho mejor hacer un retiro con un comité de dirección, con el comité de un área, con el grupo de directivos que les toque y trabajar sobre decisiones que tienen que tomar en ese mismo momento. Un trabajo mucho más práctico. Es decir, normalmente cuando ya una nueva estrategia está definida, pues toca tomar las primeras decisiones para ponerla en marcha. ¿Cómo las tomamos? Es el momento de trabajar en cómo tomamos esas decisiones. Aprendemos mucho mejor cuando el caso es real, se entiende mucho mejor cómo debe ser ese proceso cuando de verdad de ahí tiene que salir en esos 2 días, 3 días que estás de retiro, o un día a veces, cuando de verdad tiene que salir un par de decisiones que empiecen a mover la compañía. Entonces, trabajar sobre lo real es la forma ideal y sí, afortunadamente hay muchas empresas que ya lo están haciendo.
No, iba a añadir que sí, sí a veces nos piden, ¿no?, para mí del management, curso de toma de decisiones. Y va en línea a lo que dice Regino y algo que hacemos siempre en todos nuestros programas es que los participantes no trabajen sobre la teoría, sino que se traigan, claro, oye, ¿qué decisiones he tomado últimamente? ¿Cuáles tengo ahora mismo encima de la mesa que no sé cómo abordar? Y desde ahí cada uno tiene que encontrar su manera. Nosotros no creemos que exista un manual de toma de decisiones, porque cada situación requiere un abordaje diferente, cada experiencia de cada persona le va a dar unas herramientas diferentes. Entonces, intentar crear un manual nos parece que no es del todo productivo a la hora de ayudar a los líderes en dar esos pasos. Yo creo que crítico ese dar espacio a que cada uno tome su reflexión. Y después está el qué pasa cuando ya he tomado una decisión y no la llevo adelante y no pongo en marcha las acciones que debería poner en marcha. ¿Es una decisión incorrecta? ¿O el mejor no decido de momento? Perdona, estás decidiendo dejar las cosas como están. Hay mucha reflexión que hay que hacer para asegurarnos que estamos en el camino correcto.
Analizando con Regino Estévez, con Regina Quirós...
al revés.
Perdón, con Regina Estévez y Regino Quirós... Es que el lunes santo me está sentando. Estamos ya en sintonía de. Pero, bueno, ver un poco las decisiones coherentes, ¿no? Y los buenos resultados, unas características que definen siempre al buen ejecutivo. Luego, después de la pausa, os voy a preguntar: una vez se sale del aula o del retiro directivo, hay que llegar al lugar de trabajo, ¿eh? Y ahí es donde hay que aplicar esas buenas decisiones. Vamos a ver qué pasa. No se vayan, enseguida estamos.
Cosita.
¿Qué cosita es?
Empieza por la letrita L.
Ya lo sé. Letras del Tesoro.
Si mires donde mires, ves Letras del Tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Si quieres estabilidad en el empleo, poder conciliar tu vida laboral y asegurarte una pensión para cuando te jubiles, debes escuchar Empleo Público. Todo lo relativo a las oposiciones, convocatorias, consejos para preparar las pruebas y la opinión de expertos de las administraciones públicas y de la formación. Los miércoles a la 1:30 de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Empleo Público, con José Joaquín Flechoso.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Pablo García, director general de Divacons Alfaval.
Y la tendencia es que los precios tienen que bajar, señor Luca de Meo, sí o sí, porque el coche eléctrico más vendido en España el año pasado ha sido un coche chino. Y si no lo ven así, creo que se van a vender un tortazo, que espero que tengan buenos iPads. Así que, no sé, yo creo que la cosa se va a complicar. Me fío más de lo que nos dice Elon Musk, que se mostró muy atemorizado con la competencia de los chinos en la materia.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Capital Radio. La genuina radio económica. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Pues deseando estos días también, vamos a ver si todos podemos descansar un poco, pero también deseando estar con nuestros seguidores, con nuestros oyentes, con las personas, con las empresas del mundo de las personas, de los directivos, de las organizaciones, con ese 25 de abril pendiente de hacer un gran encuentro anual con todos ustedes, el 21 ya, en escena, con invitados especiales, y hoy hablando con Regina Estévez, con Regino Quirós, desde Weight 8, como socios de Weight 8, hablando de la importancia de los buenos resultados, de las decisiones coherentes. Me están esperando más invitados sobre este asunto, pero ahora lo que sí quería es preguntaros a los dos. Hemos hablado de cómo tomar esas decisiones, de qué hay que hacer, cómo hay que entrenarse, pero bueno, uno se lleva en las alforjas las claves fundamentales. Yo siempre digo que hay que llevarse poquitas, pero buenas, poquitas, pero buenas. Entonces, esas dos o tres que... Y ahora llegas a tu despacho, te encuentras el primer comité de dirección, y ahora ¿cómo se pone eso en marcha? Regina, decirme, ¿cómo se toman esas decisiones, o cómo se hace para que esas decisiones sean buenas ya in situ en la organización?
Empiezo yo y después seguro que continúa, que complementa Regino. Lo primero es que cada vez que nos enfrentemos a una decisión, como decía antes, entendamos muy bien sobre qué tenemos que tomar la decisión, cuál es el problema que tenemos que resolver realmente, porque muchas veces resolvemos el problema que no es. O sea, esa sería la primera de las indicaciones, entender muy bien qué está pasando y entender muy bien qué quiero conseguir. En general, a los humanos, a los seres humanos, nos cuesta mucho responder a la pregunta de qué quieres. Y a veces, cuando nos enfrentamos a una situación, no somos capaces de definir exactamente cuál es ese punto final al que queremos llegar, o ese destino al que queremos llegar. Entonces toca pararse y reflexionar sobre eso. Y otro punto a tener en cuenta también es ¿por qué? O sea, una vez yo piense en la decisión que voy a tomar, ¿por qué estoy tomando esa decisión? ¿Qué me está moviendo a mí a tomar esa decisión? Es importante tener claro que a veces hay creencias que nos están impulsando a tomar esa decisión. A veces hay un miedo que nos está frenarnos a la hora de asumir un riesgo. Así que yo diría que empezaría por estos dos puntos.
Yo añadiría, me gusta llamarlo coherencia. A veces, si nos preguntan a cualquiera de nosotros, en nuestra vida más personal o en nuestra labor profesional, ¿cuáles son las decisiones más importantes que has tomado? En general contestamos con dos, tres, cuatro cosas. Y se nos olvida que esas dos, tres, cuatro decisiones importantes, cruciales, hemos llegado a base de las decisiones del día a día. Y en esas decisiones del día a día, a veces se nos olvida, en cierta manera, que estamos tomando decisiones y surgen las incoherencias. Hemos decidido que lo más importante en nuestra estrategia es, no sé, el talento, el enamorar al talento para que esté con nosotros. Pero nos comentan un tema financiero y tomamos una decisión rápida que parece intrascendente, que en realidad va contra ello. Ahí es donde estamos cometiendo la incoherencia. Con lo cual, esa capacidad de tener foco y de recordar cuál es la guía principal, cuál es el propósito, si queréis, de tomar esas decisiones es absolutamente fundamental. Y eso implica algo que es tremendamente difícil, que es el ser capaz de decir que no, los famosos trade-offs. En mi pasado, ya un poquito lejano, de consultor de estrategia, recuerdo las durísimas discusiones para decir los trade-offs. Ser coherente en tus decisiones implica decir que no a cosas. Uh-huh. Es muy fácil decir a no a cosas que no son tan importantes, pero normalmente nos requiere una renuncia, se nos plantean esos dilemas, y ahí es donde se nos olvida. Muchas veces queremos mantener demasiadas cosas a la vez y perdemos la coherencia de la que estaba hablando. Así que coherencia, para mí esa es la clave, Fran.
Si me permitís, más puntos de vista, fundamentalmente de personas que están pues al día en todos estos asuntos. Roberto Cabezas es especialista en la gestión del talento, Human Resource Influencer también 2023 en España, especialista, como digo, en el liderazgo imperfecto también y empleabilidad, y director de desarrollo en la Universidad de Navarra. Querido Roberto, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Hola, Fran, muy buenos días. Encantado de participar en el programa. Oye, qué tema más interesante. El otro día buscaba información sobre el tema de las decisiones y vi un dato que a mí me sorprendió. Todos los días tomamos 35.000 decisiones, y muchas de ellas, por supuesto, sin darnos cuenta, ¿no? Pero estabais hablando de las decisiones importantes de la vida.
Roberto, ¿cuáles son, en tu opinión, los líderes que necesitan en estos tiempos tan inciertos y convulsos las empresas españolas?
Yo creo que necesitamos líderes que lideren con el ejemplo, no con la palabra, ¿no? Cuando un líder actúa como una especie de despertador de conciencia, Fran, es posible que las empresas salgan de su zona de confort y exploten al máximo sus mejores versiones, y las mejores versiones también de la gente que trabaja en las empresas. Un buen líder tiene que saber, sobre todo, que no está para ser servido, sino para servir, ¿no? Esta es una cosa importantísima, el servicio. Liderar es, sobre todo, servir, ¿no? Sabiendo que la gente no trabaja para una persona que tiene un cargo determinado en una empresa, sino que esa persona que está liderando equipos trabaja para la gente que está trabajando con él. El liderazgo transformador, desde mi punto de vista, Fran, es aquel liderazgo que no se ejerce desde arriba hacia abajo, ni tampoco de abajo hacia arriba, sino es un liderazgo distinto, ¿no? Donde se implican a las personas, donde se potencia a las personas, y sobre todo donde el líder es capaz de influir y es capaz de transformar.
¿Y cómo entiendes tú el liderazgo, en este caso el actual? Se te oye de fondo regular, pero bueno, yo creo que se distingue muy bien tus palabras. Roberto, adelante.
El liderazgo, desde mi punto de vista, Fran, no consiste en mandar. Y esta es una cosa clave que las empresas españolas y las empresas mundiales tienen que entender. No consiste en mandar, sino consiste esencialmente en cuidar, ¿no? La gestión empresarial moderna es compleja. Estamos viviendo tiempos muy convulsos, como bien lo decías, tiempos muy inciertos, donde el ejercicio de liderazgo es realmente una cosa casi épica, ¿no? Y debe estar, sobre todo, escorado, ladeado y implicado con las personas en el centro de la actuación diaria, ¿no? Un liderazgo para competir, un liderazgo para colaborar, y con una profunda valoración personal y profesional de las personas. El liderazgo de esta nueva generación de profesionales que está saliendo, Fran, y está entrando a las empresas y está dirigiendo equipos en las empresas, no utiliza respuestas aprendidas, ¿eh? Es un nuevo liderazgo, un liderazgo mucho más puro, mucho más entusiasmado, mucho más ilusionado, mucho más comprometido incluso, pero no comprometido con la marca, no comprometido con el jefe por el solo hecho de ser jefe, sino comprometido con el propósito. Y esto es una cosa importante. El liderazgo se ejerce en el propósito.
Bueno, algún consejillo. Danos algún consejillo en este lunes de Semana Santa y te vuelvo a meter en la reunión en la que te he sacado, ¿eh? Que has tenido que salir prácticamente a la calle. Roberto, cuéntanos. ¿Algún consejillo?
A mí me gustaría, Fran, para todas las personas, los profesionales que nos están oyendo, que sé que son muchos que escuchan el programa, saber que los líderes tienen que valorar el fracaso, tienen que valorar el error. Tantas veces escuchamos que no se valora, que no se entiende el error, ¿no? El éxito del fracaso o el fracaso del éxito. Los principales líderes, los que realmente han revolucionado las compañías, son aquellos que más han fracasado. No le tengamos miedo al error. El error es parte del aprendizaje. Yo, por ejemplo, soy una persona extraordinariamente fracasada. Y lo digo abiertamente. Y de esos fracasos, de esos mini fracasos, he aprendido enormemente. El líder tiene que valorar el error de sus dirigidos. Obviamente hay que procurar que sus errores no sean sistemáticos en el tiempo, pero sí valorar el aprendizaje que hay detrás del error.
Muy bien, Roberto Cabezas, Influencer 2023 España, especialista en gestión de talento, liderazgo imperfecto y empleabilidad, y director de desarrollo de la Universidad de Navarra. Punto y seguido también que nos das con el tema que estamos tratando, y te agradezco mucho. Que tengas buena Semana Santa.
Muchas gracias, igualmente. Adiós.
Un abrazo, gracias. Adiós. Bueno, ¿qué os parece lo que nos decía Roberto?
Bueno, Roberto hablaba, yo también lo he leído, esas 35.000 decisiones al día.
35.000, se dice pronto.
Se dice pronto, ¿verdad? El caso es que, al menos el informe que yo leí, no sé si será el mismo, hablaba de entre 70 y 80 decisiones conscientes, lo cual ya nos va reduciendo el campo. Y no recuerdo de memoria los números, pero hablaba de las decisiones que dedicamos a qué comemos, cómo nos vestimos. Con lo cual, decisiones importantes, afortunadamente, si no el desgaste sería terrible, son bastantes menos. Pero sí, es curioso reflexionar sobre la cantidad de decisiones que tomamos sin darnos cuenta. Y ojo, que como decía antes, las pequeñas decisiones nos conducen a las grandes, y a lo mejor alguna de esas decisiones que parecen insignificantes y son semi-inconscientes, son las que nos marcan un camino que resulta que es el que no queríamos. Ahí es donde podemos cometer muchos errores.
Sí, a tener en cuenta algo que no hemos comentado, y es esa dicotomía donde a veces nos encontramos que llega un momento que decimos, es que no me queda más remedio, es la única opción que tenía. Generalmente nos estamos autoengañando y no estamos abriendo posibilidades para ver que hay otras, o simplemente para reconocer la otra opción no me gustaba o la otra opción tenía unas pérdidas a las que no estoy dispuesto a renunciar, y entonces esta es la decisión y asumo la responsabilidad de tomarla. Porque entre las dos que había, sí, ya insisto en que generalmente hay muchas más opciones que dos, pero cuando ya estamos en esa de solo veo dos, si decides una, por lo menos ten el coraje y la valentía de decir que la has decidido porque es la que querías.
Pasan muchas tomas de decisiones, especialmente en los procesos de selección, ¿no? Cuando estamos hablando con personas y bueno, son muchos los directivos que me comentan, bueno, qué bien va esto, ¿eh? Qué bien va esto después de dos años o tres, ¿no? Desde la atalaya, ¿no? Pero ¿y si hubiera cogido a otro? ¿Y si hubiera cogido a ella o a él? ¿O si hubiera cogido a este perfil más? Bueno, nunca se sabe, o sea, que el error está ahí, es una toma de decisión, ¿no?
Uh-huh. Efectivamente, y es fundamental, una vez que has decidido, hay que ser muy consecuente con tu decisión, intentar hacerla buena.
Porque totalmente.
Cada decisión nos lleva a la siguiente decisión, simplemente. Muy pocas nos llevan a un verdadero punto final en el camino. Con lo cual también hay que darse cuenta de eso, de bueno, pues he decidido contratar a esta persona, o he decidido que la compañía vaya en tal dirección, o he decidido aceptar esta nueva posición, lo que sea. Pues a partir de ahí toca ser consecuente y hacer lo bueno, porque por muy buena que haya sido nuestra decisión en todos los sentidos, nos vamos a encontrar a cada paso cosas que no esperábamos o cosas que no nos gustan. También está esa responsabilidad de ahora, hagamos buena la decisión tomada.
Sí, y es que además es imposible saber lo que va a venir después. O sea, después de una decisión, tú puedes interpretar qué puede pasar, pero la vida nos pone delante de nosotros situaciones que no hemos planificado, con lo cual pretender que detrás de una decisión que tomemos esté la consecuencia que habíamos imaginado, pues es mucho suponer.
Y esto pasa mucho además en las decisiones colectivas. Cuando un comité decide algo, muchas veces nos pasa, todos lo hemos vivido, que hay dos, tres personas que dicen ok, porque están sentados en ese comité, pero que no terminan de creérselo. Salimos de la sala, nuestro equipo nos pregunta, oye, ¿se ha decidido esto? Y respondemos, sí, bueno, se ha dicho que tal, pero ya veremos. El mensaje que recibe nuestro equipo es, ok, no se va a hacer, no va a ocurrir. Por eso pasa tantas veces que en comité se deciden cosas que luego jamás ocurren. Una responsabilidad, si te sientas en un comité de dirección, es por supuesto discutir, proponer, dejar claro que tú no estás de acuerdo, pero una vez que se ha tomado la decisión, también es responsabilidad tuya hacerla buena. Eso a veces se nos olvida. Ocurre ese famoso dicho de ni una mala palabra ni una buena acción. Bloqueamos las cosas.
Muy bien. Oye, no me resisto a preguntaros, que sé que vais a descansar también estos días de Semana Santa. ¿Se consigue desconectar realmente en España o, digo, en España, en cualquier sitio, cuando eres directivo, cuando te dedicas a esto de las personas? ¿Sabemos desconectar?
Nos cuesta muchísimo. Si atiendes a cualquier conversación, todos cometemos, todos hacemos el mismo tipo de cosas, ¿no? Yo soy el primero que digo, no, yo me llevo el portátil porque es un ansiolítico. Así lo tengo ahí, si pasa algo sé que lo tengo. No, estás dejando una puerta abierta. Yo creo que es fundamental buscar algo, si no lo tienes ya, que verdaderamente te permita concentrarte en eso. Es la única manera de olvidar las cosas, cuando pones el foco de atención en algo que te apasiona, algo que te gusta, y bueno, pues lo puedes llamar hobby, lo puedes llamar como quieras, pero es fundamental para poder descansar.
Yo diría que no es tanto, o desde mi punto de vista, no es que sea imprescindible descansar muchos días, pero sino que esa desconexión, o sea, realmente existan momentos claros de desconexión, pues en una actividad en la que te metas de lleno, que son 3 horas en todo el fin de semana, pero que realmente te permita desconectar y te diría, conectar contigo y con los tuyos o con aquello que te apetezca hacer, que sea una decisión.
Buenos resultados, resultados coherentes, tomar esas decisiones, de eso hemos hablado. Yo os deseo que descanséis mucho, ¿eh? Que vengáis con fuerza, la fuerza que tenéis, pero recuperada Regina Esteve, Regino Quiroz, socios de Witgocho, siempre una vez al mes con nosotros, reflexionando sobre estos temas que, bueno, que han salido así, con mucha preparación también de este contenido, pero que son reales en la organización. A los dos, buena Semana Santa.
Igualmente, muchas gracias.
Muchas gracias.
Líderes y directivos en primer plano.
Hemos traído hoy al programa, bueno, hay que traerla porque está en su casa y puede venir cuando quiera, al programa, pues para charlar sobre diversidad, sobre inclusión. Hablamos con Repsol y de Repsol. Damos la bienvenida a Pilar Rojas, gerente de Cultura, Diversidad e Inclusión de Repsol. Querida Pilar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días. Pues encantada de estar aquí rodeada de tanto talento en esta mesa.
Muchísimas, muchísimas gracias.
Muchas mujeres.
Sí, mujeres. Bueno, sí. Como tiene que ser esto. En Repsol, el otro día estuvimos allí con el Observatorio Generación y Talento presentando también un acto muy interesante y no, digamos, se puede tocar y se puede ver cuando pisa Repsol, pero en Repsol defendéis que la diversidad desde todas las perspectivas contribuye a la generación de ideas y a perspectivas también distintas, innovadoras, aportando un valor añadido. Hablando de ello, ¿cómo enmarcáis a nivel general estos objetivos en vuestra estrategia, Pilar?
Pues muy interesante. Sí, efectivamente, cualquier compañía, y Repsol en esto lo tiene muy claro desde hace muchos años, tiene que aspirar a reflejar en su plantilla, en su organización, la diversidad que hay en la calle, ¿no? La diversidad que vemos cuando caminamos por la calle es la que deberíamos ver en los pasillos de nuestra organización. Si no es así, es porque existe algún tipo de barrera, de las que podemos hablar después, más adelante. Por eso, desde hace ya mucho tiempo, fíjate que Repsol montó su primer comité de diversidad e inclusión en el año 2007. Ya desde el año 99 hay referencias de temas de igualdad en nuestros acuerdos con la representación de los trabajadores. Evidentemente es una preocupación desde hace años, más en un sector como el nuestro, quizá con una tradición más masculina. Por lo tanto, ha habido que evolucionar esta cultura hacia una cultura inclusiva donde la mujer tiene un papel muy relevante, y eso se refleja año a año en, por ejemplo, en nuestro Plan Global de Sostenibilidad, donde tenemos unos objetivos, unos compromisos muy declarados a la sociedad, en el que expresamos esa ambición de ser una cultura inclusiva, de reflejar esta diversidad en nuestra plantilla, pero con datos concretos. Alcanzar un 35% de mujeres en posiciones de liderazgo, exceder los requisitos legales en materia de inclusión de personas con discapacidad, ser una compañía inclusiva para el colectivo LGTBI. Bueno, son objetivos que están declarados en el plan, se pueden revisar y que además tienen después su despliegue, evidentemente, interno, para que todos nos formemos parte de este compromiso y sentirnos protagonistas de esta evolución que la compañía está haciendo.
Buenos días, Pilar. Bueno, enhorabuena porque desde el 2007 has dicho, ¿no?, que
desde 2007, primer comité de diversidad.
Sois pioneros, al menos en una gran empresa española en materia de diversidad. Y recuerdo que el 8 de enero, exactamente en esta mesa, y en nuestro programa de la Fundación Más Humano, presentamos los resultados de una cata considerando que preguntamos a 20 empresas cuáles eran las prioridades de la gestión de personas de este año. Y se habló mucho, el campeón fue: necesitamos reformular la propuesta de valor para la gente, para el talento, porque tenemos que ser mucho más atractivos, no solamente a la hora de atraer, sino de fidelizar. La escasez de talento, que posiblemente a vosotros os esté afectando un poquito menos,
a todas las compañías,
en cada una de las dimensiones de cada una de ellas. ¿Tú crees que la diversidad en este momento estaría dentro de la receta de una propuesta de valor para el talento, que siempre tiene que estar como algo que cualquier candidato, cualquier persona con un talento de especial valor os va a preguntar, cómo gestionáis la diversidad en Repsol?
Mira, podemos entender esta pregunta desde tres perspectivas. En primer lugar, las personas ya no quieren o no están dispuestas a renunciar a su identidad cuando cruzan la puerta de una organización. Sí. Quieren ser ellas mismas en el entorno de trabajo y ser reconocidas por su identidad, ¿no? Sea la que sea, sea una identidad femenina, o sea una identidad LGTBI, o que sus capacidades o discapacidad sea reconocida y sea trabajada dentro de la organización. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tampoco estamos dispuestos a entrar en una organización en la que no podamos desarrollar nuestro potencial por alguna característica personal, ¿no? Las compañías tienen que tener programas claros y enseñar a la organización a trabajar con ello y externamente declararlo, que las personas puedan desarrollar todo su potencial independientemente de características personales. Uh-huh. Pero luego hay otra perspectiva también y tiene que ver con el orgullo de pertenencia, ¿no? Y eso es algo que, como decía, llevamos muchos años trabajando en materia de diversidad e inclusión y hemos podido medirlo, ¿no? En nuestras encuestas internas de cultura, de clima, de satisfacción, de lealtad, hay un orgullo de pertenencia debido al hecho que la compañía trabaje con propósito claro la inclusión, la cultura inclusiva, la evolución, y que eso se vea reflejado en el tipo de compañeros y compañeras que tenemos alrededor, ¿no? Entonces yo creo que son argumentos muy importantes, hay pues muchos estudios que lo están demostrando a favor de que las compañías con un propósito claro trabajen en esta línea. Y que además lo declaren, ¿no?
Sí, sí. Estamos a pocos días, como decíamos en el inicio del programa, de celebrar el día de la Mujer. En vuestra plantilla, corrígeme, pero hay bastante paridad entre hombres y, uh-huh, y
estamos
mujeres.
Estamos en un 40% de mujeres.
Pues eso está fenomenal. Y se ve, cuando vas a Repsol, se percibe. ¿Cómo estáis impulsando desde Repsol el talento femenino, en concreto Pilar, y cuéntanos un poco por dentro lo que se pueda contar de algún programa específico, algo que, uh-huh, que esto lo impulse?
Pues mira, nosotros pensamos que es importante no tener iniciativas aisladas, sino trabajar en todo el programa de desarrollo de las personas, ¿no? Incluso desde antes de llegar a nuestra compañía, ¿no? Nosotros tenemos un programa del que estamos muy orgullosos, que es el programa Repsol Digital Girls, que intenta inspirar a niñas hacia las profesiones y estudios STEM, que como sabemos es muy necesario para el futuro del trabajo y para asegurar la representación femenina en esas posiciones y estudios relacionados con el futuro del trabajo. Desde luego el proceso de la captación de talento, ¿no? Donde tenemos un objetivo declarado y un compromiso de alcanzar paridad en esos procesos de captación de talento. Pero luego, una vez que ya estamos dentro de la organización, es importante en todas las etapas de desarrollo, por una parte, acompañar a la organización para que las decisiones de talento, bueno, pues se realicen libres de sesgos y buscando que efectivamente identifiquemos y valoremos el talento interno, ¿no? Y en segundo lugar, ayudar a las personas a evolucionar en cada momento del desarrollo, ¿no? Entonces ahí los programas de mentoring, de coaching, de formación, reskilling, upskilling, para asegurar que todas las personas en la organización participan plenamente de los objetivos de la compañía. También muy interesante aquellas iniciativas que están dirigidas a que las mujeres sean más conscientes quizá de su manera de gestionar la carrera, ¿no? De esas posibles creencias limitantes que tenemos en ocasiones, y que den un paso adelante gestionando sus expectativas, su carrera, su ambición, buscando las oportunidades de manera proactiva, ¿no? Entonces, bueno, interesante apuntar a todos los momentos de la carrera, pero también no solo acompañar a las mujeres, sino sensibilizar a toda la organización, ¿no? No tendría sentido que solo parte de la organización tuviese, claro, este compromiso, ¿no? Entonces, trabajar en sesgos inconscientes, trabajar en los procesos de talento, la analítica de datos nos da mucha información, ¿no? Porque hace a veces aflorar sesgos que están encubiertos. Uh-huh. Todo eso constituye un programa muy completo que acompaña el talento durante toda la etapa de vida laboral.
Hoy hablaremos en mi comentario sobre el horizonte, pero hablando un poco del contexto tecnológico. Quizás lo bonito de la diversidad es que por mucho camino que llevemos recorrido, casi esto es como el horizonte. Cuanto más te acercas, sí, más se aleja, ¿no? El otro día en una reunión en Closing Gap comentabais que era un mucho por delante. Uh-huh. Bueno, eso está bien porque nunca llegas y siempre está todo por hay siempre una ambición por seguir mejorando. El otro día había también hace pocas semanas una foto en donde estaba la alta dirección vuestra en una reunión sobre temas de diversidad, con lo cual, bueno, todo transmitía que la alta dirección está muy implicada y muy comprometida con la diversidad de género. Pero ¿qué reticencias aún notáis? Es decir, en ese horizonte que se nos va alejando, ¿qué cosas aún notáis que quedan aún por ir resolviendo, por ir superando? No solamente por parte de los hombres de Repsol, sino de las mujeres de Repsol, me imagino que también hay
camino. Es muy interesante la pregunta. Fíjate que yo creo que hay tres tipos de barreras que todavía existen para alcanzar el equilibrio de la representación de mujeres en todas las esferas de la sociedad. Hay barreras de tipo social, ¿no? Uh-huh. que tienen que ver pues con estereotipos de género o con el rol de la mujer en la sociedad, ¿no? Si fijamos pues en las estadísticas, las mujeres dedican 2 horas más de manera diaria que los hombres a tareas del cuidado del hogar y la familia. Uh-huh. Y eso tiene un impacto en muchas esferas de la sociedad, ¿no? De la actividad. De cada 10 personas que toman una excedencia por cuidado de hijos, una de ellas es mujer, es hombre.
Es hombre.
Entonces todavía tenemos barreras relacionadas con ese rol que tiene la mujer en la sociedad, uh-huh, que nos afectan en el resto de ámbitos y que todavía tendrán que evolucionar. Si miramos atrás, se ha recorrido mucho camino, sin duda, pero como decías, todavía queda camino por recorrer. Otro tipo de barreras tienen que ver con cómo gestionamos el talento dentro de las empresas, ¿no? Y ser capaces de hacerlo de manera que todos estos estereotipos y sesgos estén fuera de nuestros momentos de toma de decisión, ¿no? Y para eso trabajamos en acompañar a nuestros líderes en el proceso de toma de decisiones, en hacer mucha analítica de datos para verificar que efectivamente se está desarrollando de esta manera. Incluso auditorías ex post de procesos, uh-huh, clave, ¿no? Proceso de desempeño, de talento, de compensación, para analizar que efectivamente esto está ocurriendo, ¿no? Uh-huh. Luego hay otro tipo de barreras, ya por último, que tiene que ver con el propio colectivo de mujeres, uh-huh, ¿no? Y de cómo nosotras gestionamos nuestra carrera, esas creencias limitantes que a veces tenemos, cómo buscamos o no la corresponsabilidad en el entorno familiar, y ahí también tenemos recorrido y ahí también acompañamos a nuestras empleadas en gestionar con mayor propósito su ambición profesional y dar pasos seguros en esa línea.
Pues muchas gracias a Pilar por esta intervención. Pilar Rojas, magnífica directiva de Repsol, de palabras que se pronunciaron en este foro. Que descansen todos ustedes mucho en esta Semana Santa. Seguimos con el Foro de Recursos Humanos aquí en Capital Radio, en www.fororecursoshumanos.com, con muchos contenidos, con muchas personas. Un abrazo, gracias, adiós.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital, todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puig Sagibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Haciendo algún break en el camino.
Enseguida, hora trading, la hora más golfa de los mercados.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio.
Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio.